Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Stravinsky había dicho de él que llegó a convertir a la Orquesta Sinfónica de Chicago en una máquina perfecta. Quizás ello se debiera a que en el fondo también él era una máquina. Alguien percibió una extraña cicatriz en la base de su cuello que procuraba ocultar precisamente con la camisa y llegó a la conclusión de que esa no era su verdadera cabeza. Puede que el cuerpo correspondiera a un ser humano de su tiempo, pero alguien había injertado en él aquella cabeza que debía pertenecer a alguno de los más grandes sádicos de la historia, al menos Gilles de Rey, el emperador Nerón o Vlad el Empalador. El día que probó por vez primera la orquesta, apenas estuvo trabajando un par de horas con ella, pero le bastó un minuto de reloj para decirle a un violonchelista: «Está usted despedido, no se toca así en mi orquesta». El hombre reaccionó con estupor. «Pero si no me ha visto apenas», se defendió. «He oído suficiente», replicó el maestro Fritz Reiner. «Créame, le he ahorrado años inútiles en la estéril convicción de que usted puede ser músico. Con ese arte le recomiendo que coja una escoba. Hará grandes cosas con ella». Quedó desde aquel momento sellado el destino de los hombres que debían trabajar a su mando. Alguien acuñó entonces la expresión: «Tiene un poco de director de orquesta y mucho de bastardo, pero el caso es que esta última faceta es capaz de hacer creíble la primera». Reiner odiaba todo sonido que no surgiera de los instrumentos musicales. Las palabras le parecían ruido. Cuando alguien trataba de objetar o preguntar siquiera lo que debía hacer, diciéndole algo así como «Disculpe, maestro», la réplica era siempre la misma. «Habla usted demasiado», le cortaba. Y no había posibilidad de llegar a ningún entendimiento. Según él, si estaban allí era porque sabían lo que tenían que hacer, y si no lo hacían era porque no les daba la gana, porque obviamente él no hubiera tolerado que nadie que no supiera lo que tenía que hacer estuviese allí. Eso ya quedó demostrado cuando su primera decisión, tras un minuto como director de la Sinfónica, fue despedir a aquel violonchelista. No fueron pocos los que le envidiaron. Cuando alguien no estaba a la altura, le hacía repetir cuantas veces fueran necesarias el mismo pasaje. Pues era capaz de escuchar a todos los instrumentos de la orquesta y de detectar con sobrehumana nitidez quién daba una nota errónea o no entraba a tiempo. Incluso hubo un ensayo de Así habló Zaratustra en el que obligó a repetir a un trompetista no menos de 50 veces un determinado pasaje. Cuando al fin el hombre, con los labios ennegrecidos y cortados y al borde del llanto, le ofreció lo que estaba buscando, Reiner se limitó a mirar su reloj. «De modo que ha tardado usted 1 hora y 3 minutos en ofrecernos lo que ya sabía hacer perfectamente. He de deducir que eso es porque no le daba la gana hacerlo desde el primer instante. Despedido». Cada temporada eran despedidos 3 o 4 músicos. Cuando bajaba su mirada de águila imperial, todos sabían que la víctima elegida podría no salir bien parada de la confrontación. Pero lo que más detestaban de él era su aparente despreocupación a la hora de dirigir, porque siguiendo su máxima de que sabían lo que tenían que hacer, apenas les daba indicaciones. Con la batuta como soldada al pulgar y el índice, su mano apenas se movía. Trazaba un minúsculo cuadrado en el aire que resultaba endiablado de interpretar. Los más observadores se dieron cuenta de que hinchaba los carrillos para dar la entrada a los metales, resoplaba para el viento madera y movía las caderas para dar paso a los violonchelos. Una ceja levantada podía equivaler a un fortísimo, igual que un acusado parpadeo a un allegro con moto. Pero el caso es que nadie se atrevía a decirle que no eran capaces de seguirle. Simplemente intuían cómo tenían que hacerlo, o eso, o la catástrofe. Luego los periódicos afirmaban que era la orquesta que mejor sonaba de América. Sencillamente, no eran capaces de entenderlo. Surgió entonces entre los músicos un visionario. Su nombre era Stein y tocaba el contrabajo. Rainer lo acababa de contratar para sustituir a otro contrabajista del que albergaba sospechas homicidas hacia su persona. Este nuevo músico afirmaba ser un experto en psicología y haber leído no menos de una docena de libros que le ayudaban a comprender lo que él consideraba una personalidad poliédrica. «Tiene sentimientos», explicó, «pero no quiere que se note porque piensa que menoscabaría su autoridad. Por eso se comporta como un autómata y hace lo posible por reducir sus indicaciones a la mínima expresión. Dejar ver más allá de ahí sería como permitirnos entrar dentro de su espectro emocional». ¿Espectro emocional? Ironizó alguien. Yo te diré cómo es. Abarca de negro azabache a negro de gangrena. Ese tipo no tiene ni sentimientos ni corazón. Te lo digo yo. Pero el contrabajista estaba convencido de que lo que deseaba realmente Rainer era que esos sentimientos fueran interpretados, no importaba cómo, en pro del bien de la orquesta y de la música. Si la lectura era correcta, él podría seguir con su armadura de aparente indiferencia, dirigiendo con aquel gesto de estar echando miguitas a las palomas. Al resto de la orquesta le corroía la curiosidad. ¿Cómo interpretaría él aquellas indicaciones que supuestamente Rainer daba sin que se percibieran físicamente? Stein quiso guardarse el secreto hasta el siguiente concierto, que sería el primero en el que tocase con la sinfónica. «Aguardad y veréis», les dijo. Llegada la velada, que como no podía ser menos, estuvo dedicada a una de las especialidades de Rainer, una selección instrumental de los maestros cantores de Wagner, todos los ojos de la orquesta estaban repartidos entre Stein en su rinconcito, pertrechado tras su contrabajo, y Rainer en el podio, moviendo los dedos como si estuviera enhebrando un hilo en una aguja. La cuerda dio comienzo al primero de los fragmentos. En esto Stein se introdujo la mano debajo de la americana, liberando a su pecho de un voluminoso objeto que llevaba un rato oprimiéndolo. Y para sorpresa de todos extrajo un telescopio. Aprovechando un pasaje en el que no tocaba, Stein lo enganchó a un trípode que tenía junto a sí y lo enfocó hacia el pecho del director. Luego alzó un pulgar para que todos comprendieran que la cosa daba resultado. Veía perfectamente las minimalistas indicaciones del director, mientras este no daba señales de enterarse del asunto. Seguía ensimismado en sus ensoñaciones wagnerianas, haciendo que una gota de sudor de su frente incentivase la intervención de las trompas, que un mechón de su cabello le resbalase por la frente para abrir paso a las violas y rascándose la nuca para iniciar la parte del torneo. La obra se desarrolló sin ninguna incidencia, a excepción de las ocasionales miradas de curiosidad de todos los profesores de la orquesta hacia Stein, que no perdió detalle al otro lado de su telescopio, desarrollando de forma impecable su parte. A excepción de las primeras filas, los espectadores apenas se percataron de la pintoresca triquiñuela. La selección de los maestros cantores de Núremberg llegó a su fin y el público prorrumpió en aplausos. Stein decidió seguir observando a Rainer, pues sintiéndose dueño de sus secretos, quería desentrañar el resto de los mecanismos de su sistema de expresión no verbal. El director se inclinó de forma casi imperceptible ante los aplausos y, sin variar su expresión, se sacó un pañuelo del bolsillo de la americana para secarse la frente. En esto Stein reparó en que junto al pañuelo extraía algo más de dicho bolsillo. ¿Era un papelito? Pues sí, qué curioso, se dijo. Ajustó el telescopio a fin de poder leer unas letras que había escritas en él. Lo logró. Con una letra impecable y en caligrafía inglesa, atisbó a leer lo siguiente: estás despedido. La gloria de Fritz Rainer comenzó a desvanecerse poco antes del comienzo de la temporada 1960-1961. Un día, la Sinfónica de Chicago, que estaba a punto de comenzar un ensayo, recibió una llamada urgente. Habría que suspenderlo, y también el concierto siguiente, porque Fritz Rainer acababa de sufrir un infarto y estaba en el hospital. Un silencio consternado se apoderó de la orquesta entera durante un buen rato, hasta que una voz, que podría haber sido la de cualquiera, comentó con una mezcla de desdén y pura lógica: ¡vaya! Después de todo, finalmente tenía corazón.